Un último tema para esta tertulia de hoy. Dimos esta noticia más temprano. En el segundo trimestre de este año 2010, China se convirtió en la segunda economía del mundo, desplazando de ese lugar a Japón, cuyo crecimiento sufrió una desaceleración más brusca de lo que se esperaba. El gobierno japonés reconoció ayer que el Producto Bruto Nominal de China fue superior al de Japón en este segundo trimestre, o sea, estuvo en 1.337 billones de dólares contra 1.288. De todos modos, en el conjunto de los seis primeros meses del año, el PBI de Japón sigue, por ahora, ubicado arriba del chino. Pepe, ¿qué significado, qué importancia le asignas a este dato que acaba de divulgarse?
Bueno, hay dos dimensiones, dos aproximaciones posibles. Una es el impacto a nivel mundial, internacional, que tiene este ascenso chino, y otro es el pequeño y modesto reflejo que esto tiene sobre nuestro comercio exterior. A nivel global, sin duda, estamos asistiendo al ascenso de una nueva potencia, o quizás superpotencia, hecho que realmente es, hasta se podría decir, entre comillas, disfrutable, porque pocas veces uno tiene la oportunidad de ver tan rápidamente el ascenso de una nación hasta una posición muy protagónica y de primera fila. Y lo ha hecho con mucha inteligencia, con una política tanto monetaria como fiscal muy apropiada para su ascenso, por supuesto una política monetaria heterodoxa, ¿no? Uno no asciende hasta los primeros lugares si hace lo que le indican, asciende cuando hace lo que no le indican. Hizo, bueno, es evidente, hizo lo que tenía que hacer, lo hizo con inteligencia, se ve que tiene una dirigencia política y unos cuadros económicos de gran nivel, y se ha convertido hoy en una de las principales fuentes de producción manufacturera del mundo. Todos acá, mal o bien, algún producto chino estamos usando. Bueno, lo vemos, así lo palpamos. Lo de China no es una cosa etérea que está ahí en los cables internacionales, en las noticias. Lo de China lo vemos en nuestra vida cotidiana.
Y ya no son los productos chinos berreta, no, los que eran los primeros que llegaron.
Sigue el mismo camino que hizo Japón en los 50, que traía berretas y después trajo los mejores autos del mundo. Lo mismo que hizo Corea en las décadas siguientes. Y el tercer gran paso es el de China, que empieza con productos muy poco demandados y termina con productos de alta calidad o de la máxima calidad. A veces está en la frontera de la producción de... ese es el primer aspecto. El segundo es qué relación empieza a establecer China con el resto del mundo. Y en lo que tiene que ver con América Latina, qué relación establece con nosotros y con Brasil. Y ahí es donde yo creo que hay elementos preocupantes. El viernes pasado la Cámara de Industria, que publica con regularidad una información con respecto a el comercio exterior del país y lo ordena de forma algo distinta a lo del Banco Central, muestra claramente que somos exportadores de primarios o a lo sumo de alguna semi-industrialización muy, muy primera hacia China y somos importadores de bienes manufacturados. Eso es un hecho. Fenómeno muy similar al que le está pasando a Brasil, que tiene otro poder con respecto a Uruguay, pero es igual. Hay una tendencia a reconstruir una relación centro-periferia, la antigua, recordemos, a Prebisch de los años 50, de reconstruir esta relación, de comprarnos primarios y vendernos manufacturados, que yo creo que es un tema que deberíamos seguir de cerca y que deberíamos tener una política expresa a los efectos de poder corregirla en la medida de lo posible.
En el caso, preguntarse si lo que plantea Pepe en cuanto a las políticas para corregir eso tiene futuro o no, porque así como él citaba a Prebisch y la famosa teoría de la dependencia, el centro y periferia, otros economistas también hablan de las ventajas comparativas que tienen los distintos países. Y si por alguna por un tiempo muy muy extenso China inunda el mundo con sus productos manufacturados e industrializados, es porque evidentemente tiene ventajas comparativas que quizás estén en la explotación que hace de su mano de obra, quizás estén en la no vigencia de leyes de seguridad social, leyes laborales que encarecen los costos laborales en Occidente, quizás esté por ese lado, quizás esté por la laboriosidad del operario chino que es más eficiente que el resto del mundo, no sé cuál es, pero por alguna razón. Y si Uruguay y Brasil exportan bienes primarios a China y otros países, es porque también Uruguay y Brasil tienen ventajas comparativas para producir a mejor precio y con mejor calidad esos bienes.
Eso sí.
Yo no sé si el camino es tratar de ir contra lo que nos muestra la realidad o aprovechar ese dato de la realidad para sacarle todavía más beneficio, es decir, comprar productos baratos y vender productos primarios caros para, digamos, mejorar la posición.
Una brevísima, no quiero hablar demasiado acá, pero yo comparto, no se trata de oponerse. Es decir, creo que este comercio que nosotros tenemos es un comercio que deriva de nuestra competitividad en esos productos, está muy bien, me alegro de que así sea, es base de cierta prosperidad que estamos viviendo ahora hace varios años, me alegro. Digo, no nos quedemos en eso. Es decir, a eso hay que agregarle, a eso hay que agregar valor, es una vieja política, porque en realidad no estamos en contra de lo primario, hay que agregarle a lo primario. No sé si queda claro lo que estoy tratando de decir.
Desde la audiencia viene, por ejemplo, esta pregunta, ¿cuál es la preocupación nueva? Antes era a Europa y a Estados Unidos a quienes les vendíamos commodities y les comprábamos manufacturados.
Lo que pasa, Emiliano, es que la inestabilidad de los productos primarios que se ven, de los precios de los productos primarios y de las demandas de productos primarios es muy grande, lo hemos conocido a lo largo de la historia, y por consiguiente la volatilidad de estas economías que dependen mucho de lo primario es mucho mayor que la volatilidad de las economías que dependen de en bienes manufacturados o de servicios. Por consiguiente, no debemos descuidar la diversificación de lo que producimos y de lo que exportamos. No debemos, de ninguna manera. Es un grave error, porque si mañana se nos caen los precios, no debemos volver a la situación previa. Deberíamos estar preparados con mucho más musculatura productiva de la que tenemos hoy en día.
Algunos datos para complementar este análisis. Uno lo aporta a Diego desde la audiencia. Paradoja, dice. Alemania produce casi lo mismo que China, pero con solo 82 millones de personas.
Sí, y exporta casi lo mismo que China.
Sí, y bueno, y desde China de algún modo se admite esta debilidad. El gobierno chino se felicitó hoy por estas noticias, pero las autoridades admitieron que falta mucho por hacer en un país que se ubica en el puesto 105 del mundo si se lo mide por ingresos por habitante. Deberíamos estar atentos al ingreso por habitante, no preocuparnos solo por el PBI, comentó hoy un responsable del Ministerio de Comercio en Pekín.
Sí, efectivamente. Y, por ejemplo, en materia de índice de desarrollo humano, que es un indicador tan afecto a que cierta gente se esté fijando en él, en este caso habría que ver cómo está China. Yo, 30 segundos, ya que se mencionó a Alemania, diría que veamos también el mérito de Japón, que es el que acaba de perder el segundo lugar, un país mucho más chico territorialmente, más pobre desde el punto de vista de sus recursos naturales y que venía de ser destruido desde todo punto de vista luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero en relación a China, ya lo hemos dicho en otros programas, pero reiterando también lo que decía Graciano, es evidente que este desarrollo ha sido posible a raíz de una formidable acumulación de capital que ha salido de una plusvalía, término que ya ha caído en desuso, extraída brutalmente de los trabajadores chinos, para los cuales no hay derechos humanos, no hay libertad sindical, no existe la libertad política ni la oposición, y entre varias normas que no se cumplen, agregaría yo a las que ya mencionó Pascal, las ambientales.
Morir, no te ha quedado nada de tiempo.
Yo en esto soy chino. Esto es chino básico para mí, pero no, hay una cosa que a mí me cuestiono, que es el tema, el concepto del ingreso per cápita, ¿no? Porque no siempre revela cómo se distribuye, mejor dicho, generalmente no revela cómo se distribuye el dinero. Es cierto, sin embargo, por lo que yo sé, las circunstancias de los trabajadores chinos, pero no siempre el tener un ingreso per cápita teórico significa que la distribución sea justa.
Es así. De todas maneras, hay un hecho. Casi el mismo nivel de producto lo tienen 120 millones más o menos de japoneses y 1.100, 1.200 millones de chinos. Hay una relación de 1 a 10. Por más que con toda razón Enir dice que el problema es cómo se distribuye, una diferencia de 1 a 10 en el promedio es brutal.
Claro. Y
es
la brutal. Distribución en China no parece ser óptima, ni mucho menos.
No, la distribución en China supongo que no ha de ser de las que uno desearía para su país, de ninguna manera.
¿Para qué? Porque faltan sindicatos que hagan fuerza.
Parece que faltan sindicatos, parece que falta la huelga también.
Parece.
Son las 10 y 36 minutos, así que es momento ya de ir cerrando.
Ya va a llegar.
Buenir Sartú, José Manuel Quijano, Graciano Pascal, Juan Gavito, gracias por acompañarnos, gracias por haber venido hoy hasta nuestra Forma de Platea instalada en Zona América.
Mucho gusto.
Nos reencontramos la semana que viene con ustedes y mañana nos vamos a reencontrar con quienes ahora toman la posta, porque del otro lado de esta línea, allá en Estudios Centrales, ya vienen Gonzalo Sobral, Santiago Díaz y Ferela Gagliotti, que mañana también van a estar aquí cuando hagamos esta segunda emisión especial desde Jacksonville. Así que, Gonzalo, Santiago, Lorela, nos vemos mañana.
Así es, hasta mañana.